Muy bien, pues ya tenemos con nosotras a Andrea de la Ocupació Bulego de Bilbao. Egunon, Andrea.
Egunon.
Caixo, bueno, pues recordamos, ¿no?, esa semana de la ocupación, bueno, pues en honor a los 7 años que cumplió Recaleor Bisiri, que, bueno, pues hace un par de semanas, si no me equivoco. Y es que, bueno, pues pues tú estabas en una de las mesas redondas y, bueno, pues cuéntanos un poco sobre, bueno, pues hablando sobre la ocupación y, si no me equivoco, en los discursos criminalizatorios en los medios de comunicación. No sé si podrías hacernos, bueno, pues un resumencillo de o ideas principales que comentaste en esa ponencia.
Sí, 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 efectivamente, un poco estamos en una Mainguru, donde sí, mi ponencia era un poco sobre la criminalización de la ocupación que se está llevando por los medios de comunicación, y en particular intentar enfocar no tanto el contradiscurso en términos de datos, sino un poco situar esta ofensiva contra la ocupación como una ofensiva de clase, como una ofensiva de la burguesía en un momento de crisis. Creo que en ese sentido los objetivos de esta campaña, más allá de los discursos que se están dando, son clarísimos. Es un poco preparar el terreno para la ofensiva capitalista que vendrá en respuesta a esta crisis económica y sanitaria, y a la vez quitar herramientas de lucha y solidaridad de clase a las clases desposeídas. En este sentido, creo que tenemos que mirarlo un poco en qué contexto se está dando esta ofensiva. Contexto de una crisis sanitaria, económica, financiera, un contexto en el que, viendo a la vivienda, de burbuja inmobiliaria, un poco como la que se dio en 2008, esa más enfocada hacia, era una burbuja de hipoteca. Hoy en día estamos asistiendo a otra burbuja de los alquileres. Y, claro, un contexto más general de pauperización de la clase trabajadora. Es un poco a nivel de contexto económico y social, podríamos decir, y también a la vez, ¿en qué contexto político se está dando esta ofensiva? Creo que en ese sentido, entrando en el campo de la vivienda, no es casual que esto se esté dando justo cuando la vivienda se está repolitizando y se está abriendo como campo de la lucha de clase por parte de las clases desposeídas. En el sentido, estamos viendo ya desde hace años a nivel estatal un poco como la lucha de la vivienda, los sindicatos de barrio, los sindicatos de vivienda, como estas nuevas expresiones de sindicalismo social que están reorganizando la lucha de clase alrededor de la vivienda. Y viniendo a Euskal Herria, hemos visto un poco, hemos tenido nuestra propia campaña en contra de la ocupación por parte de EITB, del Correo, bueno, que siguen estos días además, y no es casual que venga justamente en un momento en que están floreciendo decenas de experiencias de sindicatos a nivel de barrio, de sindicatos de vivienda, que están intentando un poco repolitizar la cuestión de la vivienda, organizar las necesidades individuales y plantearlas como respuestas colectivas. En sentido, en la Mainguru, en la mesa redonda, lo que he planteado es un poco 4 hipótesis generales sobre cómo tenemos que leer hoy en día la campaña antiocupación. Bueno, la primera hipótesis sería la hipótesis en algún modo que articula todas las otras. Como ya he dicho, la polémica antiocupación es una ofensiva de clase de la burguesía. Y en ese sentido, tenemos que, bueno, estamos viendo cómo desde los medios se caricaturiza la ocupación, como los ocupas que son como narcos, parásitos sociales, sanguijuelas. Está claro que realmente, mucho más lejos de esa imagen estereotipada, la ocupación la están atacando por su componente política y social. Esta campaña quiere depotenciar la ocupación como herramienta de las clases desposeídas, tanto como herramienta defensiva, antes que todo la ocupación es una herramienta defensiva, es una forma de responder a una necesidad concreta, a la necesidad de la vivienda y de reapropiarse de un derecho que se nos ha negado cada día. Y por otra parte, la ocupación, si politizada, si organizada colectivamente, puede llegar a ser una herramienta ofensiva, una herramienta de clase, una herramienta política de ataque y sabotaje contra la acumulación y valorización capitalista. Uh-huh. En ese sentido, pues, la criminalización de la ocupación la tenemos que leer como una criminalización de la pobreza, en ese momento de pauperización colectiva, como una criminalización del proletariado y como una criminalización de las posibles herramientas de emancipación de la clase trabajadora. Uh-huh. En ese sentido, creo que la criminalización va tanto contra la vertiente defensiva como la criminalización de la lucha para sobrevivir y, por otra parte, todavía más contra la ocupación como herramienta ofensiva, como posible herramienta de la lucha de clases. Uh-huh. Lo que he planteado, por ejemplo, dentro de esta hipótesis, creo que es interesante ver cómo, y tal vez uno de los aciertos mayores de la burguesía y de los medios, ha sido poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad privada. Uh-huh. Y lo han hecho interpelando a la clase trabajadora. Digo que eso ha sido un acierto porque realmente hoy en día si ha podido calar tanto entre las clases populares el discurso antiocupación es justamente porque en el batiburrillo mediático que ha mezclado ocupación, allanamientos de moradas, ese discurso del cuidado, si sales de casa te van a ocupar la casa, uh-huh. lo que han hecho ha sido en algún modo organizar la clase trabajadora en contra de sí mismo. O sea, realmente uh-huh. cuando esta gente habla de defensa de la propiedad privada, no está hablando de la defensa del... no está hablando de la propiedad privada de la familia de clase trabajadora y después de una vida de trabajo y de esfuerzo se ha comprado su pequeña casa o su pequeña propiedad. Lo que están defendiendo realmente es la gran propiedad privada. Uh-huh. Lo que están defendiendo es la propiedad que genera acumulación y beneficio, la propiedad que genera capital, la propiedad que especulativa que genera nueva propiedad, es decir, la gran propiedad burguesa. Y bueno, eso sería pues la primera hipótesis que decía que un poco en algún modo es la que articula todas las otras hipótesis. Vale. Pero creo que es interesante también mirar otro factor, otro elemento de esta polémica. No es simplemente, o sea, dentro de ese carácter clasista, además la polémica antiocupa es una ofensiva racista y xenófoba. Eso lo hemos visto muy claro, por ejemplo, aquí en Euskal Herria, sobre todo en Ezkerraldea, con toda la polémica que hubo en RPLEGA, las movilizaciones antiocupación y cómo en algún modo se ha puesto sobre la mesa, se ha puesto debajo de los reflectores mediáticos, de los focos mediáticos, gente racializada, gente migrante. La ocupación no era tanto el problema de la ocupación, sino iba con adjetivos, ¿no? Uh-huh. Era los ocupas migrantes, los ocupas moros, los ocupas magrebís, los ocupas menas. Uh-huh. Y creo que en ese sentido pues ha sido otra arma también para en algún modo dividir la clase trabajadora. Ya el problema no era tanto el qué, la ocupación en sí, sino el quiénes eran los ocupas, uh-huh. las más desposeídas de la clase trabajadora. Y digo que aquí la situación creo que se hace más compleja y también en algún modo han conseguido esta división de la clase trabajadora, porque en un momento de fascismo incipiente, en el que el otro se percibe como el enemigo, en que domina la política y la biopolítica del miedo y de la seguridad, ese discurso cala entre las clases populares. Uh-huh. Está claro que este juego de luz y sombras en lo que realmente han puesto debajo de los reflectores las clases desposeídas y han quitado totalmente de esos focos mediáticos los verdaderamente responsables del problema de la vivienda. Si debajo del foco mediático estuvieran los grandes propietarios, las grandes inmobiliarias, los fondos buitres, las familias oligarcas del PNV que tienen decenas de pisos, está claro que ahí no habría ninguna duda en quién es el enemigo. Uh-huh. Capitalistas asquerosos que producen beneficios a partir de nuestra miseria. Pero claro, si consigues quitar todo esto de los focos mediáticos uh-huh. y meter justamente el dar ese tinte racista, todo se hace más difuso. Pero el problema se convierte en el otro, el pobre de esa o aquella etnia que uh-huh. mediante la ocupación o el pinchar la luz o el agua, lo que está haciendo es quitarnos derechos a los de aquí, uh-huh. a los pobres y la clase trabajadora de Euskal Herria o del Estado. Y en ese sentido, pues claro, el círculo se cierra y los privilegios de los que tienen todo se esconden detrás de los derechos de quienes tenemos solo las migajas. Y quienes tenemos solo las migajas nos echamos encima de quien no tiene ni esas migajas. Y esencialmente es la vieja y siempre actual guerra entre pobres. Las pobres contra las más pobres, el proletariado contra el subproletariado, el pobre blanco contra el pobre racializado. Y en el mientras, como decía, fuera de los reflectores, los capitalistas seguirán comiendo marisco a nuestras espaldas y tirándonos las carcasas de ese marisco para que nos matemos entre nosotros. Respecto a la tercera hipótesis, es un poco por qué están haciendo eso, cuál es el objetivo. Y aquí creo que está clarísimo, está muy ligado con lo que decía antes sobre la gran propiedad privada, la defensa de la gran propiedad privada. Este problema de la ocupación, como lo han llamado, ha sido creado a arte para los medios, para criminalizar toda una práctica, todo un movimiento, y esencialmente porque están preparando una ofensiva jurídica y política para criminalizar la ocupación. Lo que están preparando es una nueva ley. Ya ahora mismo en el Parlamento hay tres propuestas de leyes hiperfascistas para criminalizar la ocupación, donde por ocupar vas a arriesgarte a entrar en la cárcel. Y realmente lo que están intentando hacer es esto, es esencialmente, han conseguido mezclar todo, decía antes, en un batiburrillo mediático, meter ocupación, robos, allanamientos de moradas, mafias y todo esto para alimentar esta política securitaria y preparar el terreno para esta nueva ley. ¿Y qué es esta ley que quieren hacer? Esencialmente, decía antes, muy ligado con la cuestión de la gran propiedad privada y de cómo realmente no defienden la pequeña propiedad privada, porque la pequeña propiedad privada de quien tiene su casa o de quien tiene otra casa más, esto ya está defendido por la ley. Ha habido dos reformas en los últimos años, en el 2015 la reforma del Código Penal y en el 2018 la reforma del Código, bueno, en civil, con que han insertado el desahucio express. Y esas leyes esencialmente ya defienden la pequeña propiedad privada. El allanamiento de morada está defendido por ley. Si tú allanas una morada, si tú entras en una casa que está habitada, te van a echar al día mismo. Si tú entras en una casa de un pequeño propietario, el desahucio express lo que permite es que el pequeño propietario en unos días, en 10, 15 días, pueda recuperar la posesión de esa casa. Realmente, ¿quién no está incluido dentro de estas leyes y no puede recurrir al desahucio express, por ejemplo? Ahora mismo son bancos, inmobiliarias, grandes empresas y fondos buitres. Claro. Son las personalidades jurídicas. Pues claro, ahora mismo lo que quieren hacer es extender ese privilegio del desahucio express en un momento en que saben que va a aumentar cada vez más, ya están aumentando este año los impagos de alquileres, donde va a aumentar cada vez más la gente que no puede pagar un alquiler o no puede pagar por una vivienda. Esencialmente quieren dar una herramienta para desahuciar de forma fácil a la gente, a los pobres, a la gente que no pueda pagar el alquiler, pensando en los grandes especuladores. Y finalmente estaría cuarta hipótesis, no sé cómo voy de tiempo, tal vez estoy alargando mucho.
Genial. Sí.
Vale. La cuarta era un poco muy ligada también a la primera y, como decía antes, al contexto en que se está dando. No podemos entender la última ofensiva de la burguesía en contra de la ocupación si no la ponemos en el contexto de la crisis sistémica que se está dando, de la última crisis, porque esencialmente, bueno, sabemos que son las crisis al final son como momentos de bifurcación, ¿no?, de la temporalidad histórica, son momentos en que se abren las posibilidades, son momentos en que se puede dar una salida reaccionaria o una salida revolucionaria a la crisis. Creo que hoy en día, como decía antes, con la burbuja de los alquileres, el problema de la vivienda va a ser central para saber justamente qué dirección tomará esta crisis. Si esto será lucha de clase, solidaridad de clase, o será guerra entre pobres. Si eso será fascismo o revolución, si eso será reestructuración capitalista o, como decía Marx, anulación y superación del estado de cosas presente. En este sentido, claro, tenemos que leer pues la crisis en general como un momento donde se profundizan esas contradicciones y donde se abren posibilidades. decía, la crisis hay dos posibles salidas, la reestructuración capitalista o un cambio real de las cosas. Respecto a la reestructuración capitalista, hay un concepto interesante para entender por qué la especulación inmobiliaria es tan fundamental en un momento de crisis. Es el concepto de circuito secundario del capital. Uh-huh. Esencialmente, el capitalismo, como sabemos, bueno, no maneja dinero, para así decir, maneja capital. ¿Y qué es el capital? Es algo que hay que invertir continuamente. ¿Qué uh-huh. pasa en las crisis? Que normalmente, cuando el burgués nos explota en el trabajo, saca plusvalía, saca un beneficio de esa explotación, y en un momento dado, con ese beneficio, con ese capital, tiene que volver a invertirlo. En las crisis es cada vez más difícil invertir este capital en la producción, que se dice. Pues ahí viene el circuito secundario del capital. Si tú, burgués, no puedes invertir este capital en la producción, lo tendrás que invertir en otro lado. Lo tendrás que invertir, por ejemplo, en infraestructuras o en viviendas. Por eso el sector de la vivienda en las últimas crisis capitalistas ha sido tan fundamental. Uh-huh. Y creo que en ese sentido está claro cómo, en algún modo, en esta nueva crisis, donde se articulan crisis sanitaria, financiera, burbuja inmobiliaria, están claros los intereses de clase que atraviesan esta polémica. O sea, hablar del problema de ocupación en medio de una burbuja inmobiliaria y de un proceso de pauperización de la clase trabajadora es hablar de lucha de clases. Lo que está haciendo la burguesía con esta campaña en contra de ocupación es una parte de su lucha de clases. En el caso de la burguesía, es crear conciencia de clase media, de clase media en sentido antirrevolucionaria. Antes, cuando decía el debate de la propiedad, realmente lo que está haciendo es hacer sentir a la clase trabajadora, interpelándola como propietario, hacerla sentir clase media, esta clase ficticia, ¿no? Y para empatizar con los burgueses e ir en contra de su propia clase. Y después estaría el último elemento, que sería, por una parte, esto sería pues por qué en la crisis para la burguesía, para los capitalistas, es tan central ahora mismo el debate sobre la vivienda, el debate sobre ocupación, y después estaría por la clase trabajadora, decía antes la bifurcación de la crisis, ¿no? Que era un poco lo que antes se llamaba el contexto político. Desde hace años, y más recientemente en Euskal Herria, al final la vivienda se ha convertido en un territorio en disputa. Por un lado, hemos visto como fuente de acumulación y valorización capitalista, y eso lo hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, con la aparición de fondos buitres en todas las grandes capitales de Euskal Herria. En la CAV, por ejemplo, hemos visto a Sora en Donosti, la ofensiva que ahora mismo están dando, Castella, Castellén Gasteiz, la Sareb ha empezado a petar Bilbo de anuncios publicitarios. Pues vemos como realmente no es simplemente palabreo teórico, sino como esta crisis la están intentando aprovechar como posibilidad los grandes capitalistas, y por otra parte como frente de la lucha de clase. Como en algún modo vemos como en Euskal Herria desde hace meses están desde antes floreciendo experiencias de sindicatos de vivienda en barrio y en pueblo, con el objetivo de politizar el problema de la vivienda y reactivar un proceso de recomposición política de la clase trabajadora a partir de la politización de las necesidades. Pues en algún modo tenemos que plantear esa criminalización de la ocupación, decía en la Main Guru, como algo estratégico en la clase, para la clase burguesa, y a la vez tenemos que luchar discursivamente y prácticamente para nuestro relato sobre la ocupación y sobre la vivienda, porque creo que respecto, si realmente queremos que esta crisis no sea simplemente reestructuración capitalista, sino que tenga otra dirección, creo que en algún modo la ocupación va a tener un papel central sobre cómo la clase trabajadora mueve la lucha de clase a partir de la vivienda.
Pues un gran resumen sobre todas esas cuestiones y todas esas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo a día de hoy con la ocupación. Y es que, bueno, pues en todas esas hipótesis salía una y otra vez, y bueno, pues es como también, ¿no?, el eje de la cuestión de ese discurso mediático que están llevando a cabo, ¿no?, la guerra entre pobres y cómo esa, no sé cómo decirlo, la lucha entre la misma, entre todas nosotras, ¿no? Y, uh-huh. y claro, y bueno, pues has comentado ahora que hay que luchar discursivamente sobre nuestro relato, pero bueno, pues vuelvo a preguntar, igual pues una pregunta puede llegar a ser un poco, un tanto difícil de contestar, pero ¿cómo podemos hacer frente a todos esos discursos que intentan separarnos y cómo podemos, ¿no?, darle la vuelta a todo ello?
Bueno, sí, es un poco difícil, pero bueno, creo que en realidad en la práctica tampoco es tan difícil, porque antes decía, ahora mismo hay muchos sindicatos de vivienda que se están construyendo. Creo que la primera respuesta claramente es meterse en los sindicatos de vivienda o crear sindicatos de vivienda e intentar responder. Lo mínimo es intentar organizarse colectivamente para responder a eso. Uh-huh. Lo mínimo es intentar, justamente, si ellos ven la vivienda, si los capitalistas ven la vivienda como un negocio, es plantear la vivienda como una necesidad básica, pero una uh-huh. necesidad que vaya más allá de lo individual. Uh-huh. Intentar esa necesidad individual, convertirla en una necesidad colectiva. Uh-huh. Intentar transformar, convertir una necesidad individual en una necesidad colectiva y darle soluciones colectivas. Uh-huh. Creo que en este sentido, otro trabajo, esto a la gente que estamos ya desde hace años trabajando en la cuestión de la vivienda, right, es un poco plantearnos la cuestión de la hegemonía ideológica, ¿no? En algún modo, hoy en día, lo que una clave que nos da el debate, por cómo ha sido puesto por los medios burgueses, es en algún modo que no tenemos herramientas de hegemonía discursiva para contrarrestar este debate. Uh-huh. Creo que tenemos que volver a poner sobre la mesa el debate en términos del problema de la vivienda y no el problema de la ocupación, y plantear dentro de ese problema de la vivienda la ocupación como herramienta legítima y necesaria para salir de la miseria del presente. Uh-huh. En algún modo, como imagen, la imagen que deberíamos de hacer es, deberíamos de normalizar la ocupación, uh-huh. en algún modo plantear un poco jugando con el sentido de qué es normal. Uh-huh. Es que lo normal es no tener que pagar para tener un techo. Lo normal uh-huh. es no gastarte todo tu salario en poder sobrevivir, en tener que llegar al final del mes. Uh-huh. Lo normal es no tener que hacer tres trabajos de mierda y ser explotado para llegar a fin de mes. Lo que es anormal e insostenible es justamente la normalidad capitalista. En ese sentido, pues, tenemos que plantearnos, creo, la cuestión de cómo volver a tener voz en el debate público, cómo contrarrestar la propaganda enemiga. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, un poco ligado con lo que decía anteriormente, la cuestión de los sindicatos, siempre empezar realmente a trabajar y a contraponer este discurso desde la práctica, desde una práctica de organización colectiva, y empezando tal vez a plantear el debate y la práctica de una lucha radical por la vivienda, que dé centralidad a la ocupación. Creo que la ocupación, por ejemplo, en Euskal Herria está muy legitimada como ocupación de los gasteiches. Lo vemos, por ejemplo, la última polémica por cómo se ha dado en Euskal Herria no se ha dado tanto en contra de los gasteiches, sino que se ha dado en la cuestión de la vivienda. Uh-huh. Mientras la vivienda, hay muchos gasteches y muy legitimados en pueblos y barrios y muy un poco visibilizados. Uh-huh. Lo que está invisibilizado, lo que, aunque haya muchas viviendas ocupadas, lo que no está organizado hoy en día, aunque se está empezando a organizar, es un movimiento de ocupación de vivienda con objetivos y prácticas compartidas, en algún modo con un código ético común y unas prácticas y unos objetivos estratégicos a largo plazo. Uh-huh. Creo que se está trabajando en ello y, bueno, tenemos que ir profundizando este trabajo y uh-huh. bueno, va a ser un trabajo largo, pero uh-huh. creo que va a dar sus frutos.
Uh-huh. Bueno, aún y todo también, ¿no? También corre peligro, o bueno, estamos viendo que está corriendo peligro también, pues los gasteches, sobre todo, pues por los últimos acontecimientos que han, bueno, pues han pasado aquí en Gasteiz con el gasteche de Gasteiz, ya que bueno, pues lo están cada vez infantilizando más, quitándole ese valor político que se le ha sido adquirido, ¿no?, durante esos 32 años. Pero bueno, pues iremos viendo cómo evoluciona toda esta situación. Y bueno, pues Bitartean, millesker, Andrea, por traernos todas estas reflexiones tan importantes sobre la ocupación. Y bueno, pues nos escuchamos pronto.
Va, y es que el casco suey, eta parkatu chapagatik.
Eso, en primera.
Bye. Muchas gracias. Y bye, sí, estamos en contacto.
Hori da. Agur.
Venga, besarka bat, agur.
Agur.